Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las colas, las esperas y el atasco en la administración vuelven a nuestro día a día con el comienzo de una nueva semana. En definitiva, vuelven las huelgas a nuestro país. Aunque se han solucionado, por ejemplo, la de los transportistas canarios, hoy continúan sus paros los letrados de la Administración de Justicia, la atención primaria madrileña y ahora también el personal de la Sanidad Pública Valenciana. Pascual Claramonte.
Los servicios mínimos harán que los valencianos que hoy visiten un centro de salud noten cómo la asistencia será más bien similar a la de, por ejemplo, un sábado. También se reduce a la mitad el número de intervenciones quirúrgicas programadas para este lunes. Son las consecuencias que no se han podido evitar, a pesar de que se ha negociado durante 2 meses. La Consellería de Sanidad prevé, sí, cerrar el próximo miércoles un acuerdo con los sindicatos. Aprobarán medidas relacionadas con mejoras de la asistencia sanitaria y también se modificarán condiciones laborales con la jornada laboral de 35 horas. Pero aún así, los médicos han querido mantener la huelga.
Por cierto, el Hospital Clínic de Barcelona ha desprogramado las consultas externas previstas para este lunes y todas las cirugías no urgentes. Además, también ha aplazado las sesiones de radioterapia. Todo se debe a un ciberataque que ha sufrido este domingo por la mañana y que ha obligado a derivar pacientes a otros hospitales. No se han puesto de huelga, pero sí que han denunciado su situación. Miles de celíacos se han manifestado este domingo en Madrid para pedir ayudas económicas ante la subida de los precios. Para que te hagas una idea, una compra básica a nosotros nos cuesta cerca de 12 euros y esa misma cesta para los celíacos, es decir, con productos sin gluten, pasaría a costar 43 euros. Al final, son 900 euros más al año por hacer la compra.
Cuando voy a pagar...
En España, más de 1 millón de personas son celíacas o tienen sensibilidad al gluten. Por eso piden que el gobierno les dé ayudas directas, una tarjeta para la compra o descuentos en la renta. Y precisamente, hablando de subida de precios, hoy nos sube la electricidad hasta los 147,77 euros. Por su parte, el gas se queda en 45,32 euros y se mantienen estables los carburantes, en torno al 1,64 para la gasolina y 1,59 para el diésel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Faltan 48 horas para el Día de la Mujer, pero el gobierno quiere llegar con las espaldas cubiertas a la cita, sobre todo tras las polémicas con la ley trans o la ley del solo sí es sí, que han hecho mella en el caladero de votos femenino. Para ello, el gobierno ha anunciado una ley de paridad que se aprobará mañana en Consejo de Ministros. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Esta nueva norma afectará tanto a la esfera pública como a la privada. Podría empezar a notarse a partir de las próximas elecciones, y es que las listas electorales deberán ser cremallera. Es decir, debe aparecer una mujer por cada hombre, algo que también quieren que se produzca en el Consejo de Ministros. La ley pretende asegurar que haya al menos un 40% de mujeres en esas carteras ministeriales y la oposición ya se ha mostrado en contra.
¿Qué hacemos allí donde somos más del 50%? ¿Tenemos que salir de ahí? Las mujeres españolas no nos merecemos ver que esa mujer sigue siendo ministra y ministra de Igualdad en el Gobierno de España.
La ley también se aplicaría al sector privado. La norma impondrá cuotas en empresas cotizadas o empresas de interés público. 4 de cada 10 directivas de esas compañías deberán ser mujeres.
Y sin duda ha sido una de las noticias del día.
Se pone Alonso tercero, vaya duelo con Carlos Sainz, han estado al borde del toque en 3 ocasiones, pero han sido al final, ha dejado...
Hay que frotarse los ojos para verlo, pero es cierto y es una buenísima noticia. 2 pilotos españoles entre los 4 mejores de la parrilla de Fórmula 1. La temporada ha comenzado este domingo en Bahrein y no podía haberlo hecho mejor. Verstappen y Checo Pérez siguen intratables, se han repartido el primero y el segundo puesto, mientras que el tercer cajón del podio se lo ha llevado un novato de 41 años llamado Fernando Alonso. El 4º puesto se lo ha llevado Carlos Sainz y habrá que ver cómo continúa la temporada, pero de momento, como te digo, no empieza mal. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Ya sabemos las noticias. Estamos a punto de empezar un viaje sin retorno. Vamos a dejar atrás este siglo recién estrenado para volver casi al principio de todo. Regresaremos 3.000 años atrás para entender la obsesión de Howard Carter por la momia de Tutankamón. Nos encerraremos a solas en la gran pirámide de Keops al igual que hizo Napoleón Bonaparte. Llegaremos hasta Alejandría para ver cómo Cleopatra fue capaz de entrar sin despertar sospechas en la habitación de Julio César, el hombre más conocido de la antigua Roma. Y además, descubriremos a la reina egipcia por la que Adolf Hitler sentía absoluta fascinación. Esta noche, en nuestro especial, viajamos al antiguo Egipto. Dicen de él que es el faraón más enigmático del antiguo Egipto. Su momia esconde uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad. Te hablo de Tutankamón. El faraón egipcio llegó al poder siendo un niño.
Su pueblo abandonó la ciudad. La dejaron a merced del desierto. Y el nuevo faraón recuperó el culto antiguo.
¿Quién fue el nuevo faraón?
Un muchacho de 12 años, llamado Tutankamón.
Yolanda, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Adolfo.
¿Tú me podías contar más cosas? ¿Qué más podemos contar? ¿Qué más sabemos? ¿Qué más se sabe de Tutankamón?
Pues, Adolfo, a pesar de lo que podamos creer, los expertos lo consideran un rey menor porque gobernó solo unos 10 años. Por lo que hemos podido saber, tenía una salud bastante quebradiza. De hecho, las pruebas de ADN revelaron que cuando murió con menos de 20 años, sufría malaria. Además, se habría roto la pierna antes de fallecer y eso podría explicar por qué dentro de su tumba se encontraron bastones. A día de hoy, no conocemos el verdadero motivo de su muerte.
Precisamente sobre su muerte vamos a hablar esta noche, porque siglos después, su tumba lo ha convertido en uno de los personajes más enigmáticos de la historia de la humanidad. La leyenda empezó a forjarse el 4 de noviembre de 1922.
Permítame recordarle que jamás habrá un descubrimiento más importante y maravilloso que el que hay en ese desierto.
Ojalá todos pensasen lo mismo.
Aunque es invierno, hace mucho calor en el Valle de los Reyes. Un día más, Howard Carter sigue buscando la tumba de Tutankamón. Sabe que no hay tiempo que perder. Su benefactor, Lord Carnarvon, le ha dado un ultimátum. Después de 5 años de intensa búsqueda en el Valle de los Reyes, no seguirá sufragando a Howard Carter los gastos de las excavaciones. Cada vez son menos los que creen en Carter. La tumba del faraón puede estar en el punto que buscan o en cualquier otro. Pero hasta este momento, lo único cierto es que no hay ni rastro de la tumba de Tutankamón.
60 excavaciones y pocos resultados.
¿60 excavaciones?
Más que excavaciones, son 60 hoyos. Y todos vacíos.
Ese 4 de noviembre amanece temprano en Luxor, al sur de Egipto. La mañana transcurre con normalidad. Pero un niño aguador de apenas 10 años está a punto de cambiar el curso de la historia. Casi por casualidad, encuentra lo que parece un escalón. Cuando se lo dicen a Carter, el arqueólogo respira profundo. Sabe que por fin ha encontrado la tumba de Tutankamón. Después de varios años de excavaciones y muchas desilusiones en el Valle de los Reyes, el 26 de noviembre, el británico accede por primera vez a la tumba. Casi no puede contener el aliento de la emoción. Tras 16 escalones, se encuentra en una primera puerta. Y a los 10 metros, aparece ante sus ojos un segundo acceso. Carter hace un pequeño orificio en la puerta que da acceso a la antecámara. Alumbra la estancia con una vela. Se asoma. Y ante lo que ven sus ojos, solo es capaz de decir: veo cosas maravillosas. He pedido a Antonio Cábanas, autor del libro El sueño de Tutankamón, de Ediciones B, ojo porque es su décimo libro sobre Egipto, por tanto esta conversación sobre el antiguo Egipto para mí es un reto y sin duda, seguro, va a ser una satisfacción. Antonio, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches.
El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes está considerado el más importante de la historia. ¿Qué fue lo primero que vio Howard Carter dentro de la tumba del faraón? ¿Qué eran esas cosas que él dijo, veo cosas maravillosas?
Bueno, lo primero que vio, y él lo dice además, lo dejó registrado, fue figuras fantásticas. Todos los dioses en los que tanto creía los antiguos egipcios estaban representados en cubiertos de oro, sus figuras, los cabeceros de las camas, la diosa Tueris, con forma de hipopótamo, eran formas fantasmagóricas que podemos imaginar en la penumbra, y sobre todo, como él dijo luego, veo oro, por todos lados el brillo de oro. Hasta tal punto se quedó extasiado durante incontables minutos, seguramente, que Lord Carnarvon, que estaba junto a él, dice que le tuvo incluso que apremiar, porque según él, Carter estaba pegado al agujero como un corcho a una botella. Exactamente dijo eso el Lord. Y por fin, cuando ya todos pudieron echar un vistazo, quedaron verdaderamente fascinados por algo que no esperaban de ninguna manera. Tanto oro, era la primera tumba que se había encontrado intacta, la tumba real, y podemos imaginar cómo fueron aquellos instantes, aquellos minutos que ellos habían estado esperando durante tanto tiempo.
Antonio, me decías que en la tumba de Tutankamón encontraron oro, había piedras preciosas, el sarcófago intacto, más de 5.000 objetos funerarios. ¿Nunca antes habían saqueado esta tumba?
Sí, la tumba había sido saqueada al menos dos veces, en dos ocasiones, porque lo primero que encontraron cuando entraron en la antecámara, que se llama así, es que un verdadero revoltijo. Estaba todo apiñado de una manera que se había hecho con premura, sobre todo después del segundo robo. Se había intentado dejar todo lo mejor posible y se había vuelto otra vez a sellar la tumba. Incluso se había llenado el pasillo de acceso de escombros, y esos escombros son de dos tipos diferentes. Por eso se sabe que al menos hay dos robos, porque en uno de ellos todo el pasillo está cubierto de escombros de un color blanquecino, y en el siguiente, en la parte superior izquierda, se había hecho un túnel que se había rellenado con pedernal de color oscuro, negro. Por eso se sabe que entraron dos veces. Y entraron, además, hicieron un gran estropicio y se llevaron al menos el 10% de objetos valiosos de la tumba.
Cuentan que el día que Carter y sus hombres entraron en la tumba de Tutankamón, un halcón sobrevoló el campo de trabajo. Los operarios egipcios lo vieron como un mal presagio. Y según la leyenda, a la entrada de la tumba, había una frase premonitoria escrita. Decía: la muerte llegará pronto a aquellos que perturben el reposo del faraón. Solo unos meses después del hallazgo del tesoro, el conde de Carnarvon fallecía repentinamente. Antonio, ¿qué ocurrió? ¿De qué murió?
Bueno, realmente el parte médico en lo de su muerte lo que dice es que murió de neumonía la madrugada del 4 de abril, del 5 de abril, mejor dicho, del 1923. Y la tumba, muy bien, como has dicho, que tenía, se supone que tenía esta maldición o que un halcón lo sobrevoló, en realidad lo que ocurrió es que Carter había comprado el día antes de descubrir la tumba un canario. Por eso a la tumba la llaman la tumba del pájaro de oro, porque este canario estaba en una jaula de oro, y el día que se descubrió la tumba, una cobra devoró a este canario. De ahí, esto fue el comienzo un poco de la, entre comillas, maldición, porque no había en la tumba ningún tipo de frase que maldijera a aquellos que entraban en la tumba. Esa frase pertenece a una novelista que se llama Marie Corelli, que fue la que inició, junto con otros escritores como Conan Doyle, por ejemplo, que atribuía la muerte del Lord a los elementos creados por los sacerdotes de Tutankamón para guardar la tumba y cosas semejantes, y sobre todo por el problema que hubo con la exclusiva que dieron que dio Carter y Cannon a The Times para dar la noticia, y que aquello supuso una guerra total entre los tabloides que hicieron sobre todo una gran venta con todo el tema de la maldición.
Por tanto, la frase de la muerte llegará pronto a aquellos que perturben el reposo del faraón es novelística.
Absolutamente novelística.
Pero además, sin embargo, Antonio, perdóname, con la muerte del conde de Carnarvon toma forma la idea de la maldición de Tutankamón, porque ¿cuántas personas murieron por causas extrañas? Según la prensa de la época he leído 13 personas relacionadas con la profanación de la tumba.
Bueno, esto hubo una verdadera histeria, ¿no? Porque incluso en Inglaterra, pues cualquier persona que hubiera estado a lo mejor en la tumba visitándola, pues un primo suyo moría atropellado, mucha gente que tenía, por ejemplo, antigüedades egipcias, las llevó al British porque estaban aterrorizados, incluso le llevaron el brazo de una momia. En Estados Unidos los políticos pues pidieron que se investigaran si las momias de los museos podían ser un peligro para la salud del pueblo. O sea, estamos imaginando algo tremendo. Pero sí que hay una cosa que es lapidaria, y es que el conservador del Metropolitan de Nueva York, se llamaba Herbert Willock, hizo una lista de todas las que habían estado en las aperturas oficiales y en contacto directo con la momia. Y de ellos, el que murió más próximo al descubrimiento de la tumba fue Howard Carter, que murió 17 años después, en 1939. Por ejemplo, Lady Evelyn Carr, que era la hija del conde, fue la primera que entró en la tumba, porque era la más pequeña, la más liviana, y cuando se hizo el agujero para luego, se agrandó ese famoso agujero por el que miró Carter, ella fue la primera que entró, porque era la más pequeña y la podía entrar mejor. Y, por ejemplo, el doctor Douglas Derry, que fue el que hizo la autopsia, murió a los 87 años, en el 1969, que este hombre partió la momia por la tercera lumbar, en pedazos, para sacarla del sarcófago, del ataúd, porque estaba pegada totalmente por los ungüentos que se habían solidificado después del embalsamamiento y de los 3.000 años que habían pasado. Entonces,
ese hombre que miró por el agujero y que quedó pegado como un corcho a una botella, me refiero a Howard Carter, ¿creía en esta maldición?
No creía en absoluto. Es más, se mofaba de ella. Él era un hombre concienzudo. Siempre dijo que de no haber sido arqueólogo hubiera sido detective de Scotland Yard. Es una cosa muy curiosa. Y era un hombre muy, muy, muy trabajador y que no creía en absoluto en maldiciones.
¿Y Antonio Cabanas cree en la maldición?
Pues yo no creo tampoco en la maldición, porque además, científicamente hablando, solo se han descubierto dos enterramientos en los cuales se pueda entrever algún tipo de maldición, pero no como la entendemos nosotros. Es decir, que en todos los enterramientos egipcios, y es más bien para aquellos que entren a robar en esa tumba, ¿no? Pero la maldición formó parte de una verdadera locura que se desató en aquellos tiempos, y bueno, sus orígenes son novelísticos, sin duda.
Si te apetece profundizar más en este asunto, te recomiendo el libro El sueño de Tutankamón. Lo publica Ediciones B y lo firma Antonio Cabanas. Antonio, ya presagiaba que mi conversación iba a ser satisfactoria. Gracias por atenderme.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros y un saludo ahora para todos los oyentes.
Y antes, mucho antes de que conociéramos la maldición de Tutankamón, Napoleón Bonaparte se lanzaba a la conquista de Egipto. Era el año 1798, y aunque la campaña fue un fracaso, cuentan que el general francés se sintió realmente atraído por las momias y las pirámides. Tanto es así que antes de regresar a su país, habría decidido pasar una noche solo en la Gran Pirámide, donde fue enterrado el faraón Keops. Es una calurosa noche del 12 de agosto de 1799. No hace mucho que el sol se ha puesto detrás de las pirámides cuando Napoleón entra en la Gran Pirámide a través de una pequeña puerta. Lo acompaña una pequeña comitiva. Además de los soldados, en ese viaje, el general va acompañado de un centenar de sabios. Algunos entran con él en la cámara mortuoria. Una vez que Napoleón se encuentra dentro de la cámara del antiguo faraón, uno a uno sus hombres abandonan la pirámide. En solo unos minutos se hace el silencio más absoluto. Napoleón Bonaparte se encuentra solo. en el interior de una de las siete maravillas del mundo de la antigüedad, la Gran Pirámide de Keops. Hablemos con un arqueólogo. Él es Alberto Fernández. Alberto, muy buenas noches. Gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Hola, buenas noches y muchísimas gracias a vosotros.
Antes de nada, le voy a pedir que nos haga una fotografía de la Gran Pirámide de Keops. ¿Cómo era el recorrido que Napoleón tuvo que hacer hasta llegar a la cámara principal? ¿Y cómo es por dentro la estancia donde pasó aquella noche?
Bueno, pues Napoleón, cuando entró a la Gran Pirámide de Keops, pues se encontró con un pequeño corredor que llevaba un sentido ascendente y era unas dimensiones muy reducidas, unas dimensiones de aproximadamente un metro de ancho por 1,20 de altura. Y este pequeño corredor luego daba paso a una gran galería de unos 47 metros de longitud, pero sí tendría una gran altura, 8 metros de altura, formada por una bóveda de aproximación de hiladas. Y este gran corredor sí daría paso ya a lo que sería la Cámara del Rey. La Cámara del Rey, pues, es una cámara cuadrangular de 10 metros de largo por 5 de ancho y 5 de altura, sin ningún tipo de decoración, y estaría formada por grandes losas de granito rojo. Suponemos, pues bueno, pues que el recorrido que hizo Napoleón esa noche, pues sería en la más absoluta oscuridad, tan solo iluminado por la luz de las antorchas, que proyectarían unas sombras, pues quizás un poco inquietantes. Cuentan también que todo el corredor estaba lleno de excrementos de murciélago, por lo que el olor sería casi prácticamente insoportable, porque estamos además en un espacio casi sin ventilación. Y bueno, pues suponemos que no sería fácil acceder a este lugar.
¿Por qué habría decidido Napoleón pasar la noche solo en la Gran Pirámide?
Pues la verdad que poco se sabe sobre este tema. Napoleón nunca dio ninguna explicación de por qué decidió pasar la noche aquí, pero sí es cierto que Napoleón era conocedor de que tanto Julio César como Alejandro Magno permanecieron una noche también allí. Y seguramente pues Napoleón quiso emularlos, porque estos dos grandes conquistadores fueron nombrados también como señores de Egipto, y es muy probable que Napoleón quisiera simular también estas grandes hazañas, y por eso fuera el motivo que él decidiera pasar una noche allí.
He leído que decían que el objeto de vivir esa noche allí era vivir una experiencia trascendental. He leído más. Bonaparte creía en las propiedades mágicas de la pirámide. ¿Cuáles serían estas propiedades?
Pues bueno, no vamos a contar nada nuevo si decimos que, bueno, porque siempre la cultura egipcia se ha rodeado de cuestiones muy esotéricas, pues de aspectos mágicos. Y bueno, pues una de esas propiedades que podría tener la Gran Pirámide suele estar relacionada con el más allá. No olvidemos que bueno, pues que una pirámide es la morada del faraón en su camino hacia los dioses, hacia el paso hacia la vida más allá. Hay quien ve que las pirámides eran escaleras hacia el cielo, y se podía a través de ellas se podía obtener la inmortalidad. Posiblemente Napoleón viviera una experiencia quizás relacionada con la muerte. Imaginémonos que Napoleón se quedó solo en esa sala durante unas cuantas horas, en la más absoluta oscuridad, en el más absoluto silencio, y hay quien piensa que, bueno, pues que era una experiencia muy cercana a la muerte, y que una vez que él vivió ese momento y lo superó, pues ya no le tuvo temor a nada más.
7 horas. Parece ser que pasó 7 horas, y cuando había amanecido, Napoleón salió de la pirámide. Sus hombres querían saber qué le había ocurrido, a lo que el general solo respondió: aunque lo contara, no lo creeríais. Y nunca más quiso hablar del tema. Alberto, se habla de que Napoleón quedó afectado. La pregunta sería, ¿en qué medida le habría afectado a Napoleón aquella experiencia? ¿Habría cambiado algo en su vida?
Pues parece ser que sí. Cuentan que, bueno, pues como bien dices, cuando él salió de la Cámara del Rey, le preguntaron qué es lo que había sucedido allí en esas 6 o 7 horas, y él contestó, pues, aunque lo contara, no me creeríais. Pero es cierto que desde ese momento a Napoleón siempre le rodeó un aura divino, casi divino, y cambió su forma de pensar y de actuar. hay algunos que consideran que gracias a esta experiencia Napoleón pudo convertirse en emperador, porque desde ese momento nunca le temió a nada. Además, Napoleón, en su regreso a Francia, pues tuvo una serie de detalles relacionadas quizás con Egipto. Por ejemplo, cambió el escudo de la ciudad de París, en la que situó una barca egipcia decorada con la figura de Isis, diosa de la fertilidad, además de tres abejas, que las abejas siempre han estado relacionadas con la cultura egipcia. Construyó fuentes de inspiración egipcia. Y bueno, pues como digo, parece ser que esta experiencia que él sintió allí en la Gran Pirámide le transformó de por vida.
Alberto, menos mal que Pedro Sánchez no ha ido a Egipto. Menos mal. Alberto Fernández, arqueólogo, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias. Esta noche en nuestro especial sobre el Antiguo Egipto. Hemos entrado en la tumba de Tutankamón para descubrir los secretos que encierra la momia. Hemos descubierto por qué Napoleón quiso pasar una noche a solas en la Gran Pirámide. Pero el general francés no fue el único mandatario que se quedó prendado ante los tesoros del Antiguo Egipto. Otro de ellos fue el general romano Julio César. Una noche en la ciudad de Alejandría, situada al norte de Egipto, Julio César descansaba tranquilamente en sus aposentos cuando una mujer se cruzó en su camino de la forma más inesperada. Se trataba de Cleopatra, la reina de Egipto. Cuentan que cuando se conocieron, ella tenía 20 años y él 52.
César, es vital que tú y yo nos llevemos bien. Solo con mi ayuda podrás salir de la desesperada situación en la que te encuentras sumido. Tus mapas son inferiores y más anticuados que los míos.
Ellos y yo hemos envejecido juntos. Ordenaré que instruyas a mi Estado Mayor y a mis cartógrafos.
Yolanda, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Vamos a empezar por Cleopatra.
Pues Adolfo, de la última reina de Egipto, de Cleopatra, cuentan que era una mujer inteligente, astuta, sofisticada, que aprendió la lengua egipcia y que hablaba además griego, hebreo o latín. También cuentan que tenía conocimientos de astronomía, música y matemáticas. A pesar de que ha pasado a la historia como una mujer bella y muy atractiva, lo cierto es que conocemos muy poco sobre su verdadero rostro. Cuentan que se suicidó y que lo habría hecho al más puro estilo Hollywood. Se puso su ropa más elegante, entró en un sarcófago perfumado junto a una cobra egipcia y murió envenenada. Su tumba nunca ha aparecido.
Hablemos de Julio César. Sabemos que fue un hábil estratega, por tanto, un militar avezado. Hablaban además, Yolanda, de que tenía un cuerpazo, un cuerpo absolutamente atlético, ¿no?
Sí, así es. Y unos rasgos muy atractivos también, Adolfo. Incluso el rey de Bitinia, país situado en Asia Menor, cuentan que se habría enamorado perdidamente de él y se habrían convertido en amantes. Durante su juventud fue secuestrado por unos piratas y cuando lo liberaron ordenó que los crucificaran. Estuvo a punto de perder la vida en más de una ocasión. Durante la guerra de Alejandría, Julio César tuvo que saltar al mar para no morir y cuentan que durante una hora, nadó con una mano fuera del agua para proteger unos documentos. Inventó el libro tal y como lo conocemos hoy día. Se casó 3 veces, pero ninguna de sus esposas fue Cleopatra. Julio César murió asesinado. Después de su muerte, el Senado romano aprobó que el que hoy conocemos como el séptimo mes del año llevara su nombre, Julio.
Vamos a conocer un poquito más la historia de ya los dos protagonistas juntos, y para ello me acompaña Rosa Pujol, es presidenta de la Asociación Española de Egiptología, autora del libro Cleopatra, lo publica RBA Editores. Rosa, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Lo primero es situarnos en el contexto histórico. ¿En qué momento se conocen Cleopatra y Julio César?
Bueno, yo creo que fue un poquitito menos romántico, porque Cleopatra subió al trono, la nombró sucesora a su padre antes de morir, y claro, en cuanto el padre murió, ella subió al trono, tenía 17 años, pero en aquel entonces las egipcias más antiguas sí podían gobernar en solitario, pero en aquella época Egipto estaba dominado por los griegos, y los griegos no entendían una mujer en el gobierno sin el apoyo de un varón. Entonces esta muchacha de 17 años se tuvo que casar con su hermano de 10 años. Pero el hermano de 10 años, que naturalmente pues era un crío y no tenía capacidad de decisión, pero tenía unos consejeros y otra hermana mayor que ella, que bueno, pues empezaron a un poco a darle guerra, ¿no? A levantarse, a decir que las malas cosechas eran culpa de que ella no tenía bien contentos a los dioses. El caso es que ella tuvo que huir hacia la zona de Siria y refugiarse porque bueno, pues estaba en guerra con sus hermanos. Entonces el padre de Cleopatra Egipto era amigo de Roma, ¿eh? Entonces Julio César, por otra parte, tenía sus guerras particulares con Pompeyo, que habían terminado con la derrota de Pompeyo en la batalla de Farsalia. Entonces Pompeyo huyó a Egipto pensando que en el país que era amigo de Roma pues lo acogerían, pero los consejeros de este niño, del marido de Cleopatra, pues lo que hicieron fue, según llegó allí, lo asesinaron porque pensaron que era mejor ser amigo del que había ganado, no del perdedor. Entonces, bueno, pues la situación era muy mala. De manera que Julio César lo que hizo para poner paz entre los dos hermanos fue decirle al niño y a sus consejeros que llamaran a Cleopatra para reunirlos a los tres. Entonces Julio César pensó que no estaban mandando a nadie para decirle a Cleopatra que viniera, es decir, no le estaban mandando el recado, por así decirlo. Entonces él, por su parte, mandó a personas de incógnito a donde ella estaba para traerla. La trajeron de noche en una barca y demás. Lo de la alfombra, pues no sabemos si vino envuelta en una alfombra, puede que sí. Hay quien dice que no era una alfombra propiamente dicha, sino un saco de ropa, de cama, sábanas, etcétera. Pero lo positivo es que sí, Cleopatra apareció en los aposentos de Julio César, y se dice que no salió hasta 3 días después. Madre con lo mía. Cual, cuando salió convertida en amante oficial de Julio César, naturalmente.
Extraño modo de llevar una alfombra. ¿No te resultaría más fácil cargarla al hombro?
Así sería más incómodo.
¿Para ti o para la alfombra? ¿Por qué no le das la vuelta? ¿Prefieres que lo haga con mi espada?
No.
En todo caso, con alfombra o sin alfombra, Cleopatra logró finalmente su propósito, consiguió el apoyo de Julio César para acceder al trono, uno, y me da la impresión, por tu comentario final, que se puede decir que surgió una relación amorosa entre ellos, ¿no?
Sí, sí, naturalmente. Hombre, la relación amorosa seguramente existió, pero...
Bueno,
claro,
de hecho hablan de que fruto de esa relación nació un hijo de ambos, Ptolomeo XV, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. No, Cleopatra, lógicamente, era consiguió el apoyo de él contra sus hermanos, y lógicamente, como ella iba por la protección del país fuerte en ese momento y del general fuerte, que era Julio César, y Julio César al mismo tiempo, pues bueno, a nadie le amarga un dulce de una jovencita de 20 años, además la reina de un país tremendamente rico al que Roma no podía renunciar. Entonces todos salían ganando con aquella relación, y efectivamente bueno, pues en las guerras alejandrinas Julio César logró ganar a los hermanos de Cleopatra, que bueno, pues en un momento determinado la cosa se puso fea, y fue cuando él decidió quemar los barcos en el puerto, y aquello prendió en la biblioteca, y bueno, pues nos imaginamos que Cleopatra, que no debía tener un carácter fácil a pesar de ser muy atractiva, pues suponemos que aquello no le hizo mucha gracia, ¿no? El que la biblioteca no se destruyó del todo, solamente parte, pero vamos, fue un episodio relatado por todos los clásicos, lo del incendio de la biblioteca. Luego después, por lo visto, hicieron las paces y todo esto que contabais al principio de que Julio César empezó a darse cuenta de lo avanzada que estaba la sociedad egipcia, comenzó a instruir a sus astrónomos y a todo su personal en el modo en que los egipcios, por ejemplo, pues tenían el calendario de Roma, se les iba, no lo tenían bien calibrado, de manera que de vez en cuando se les iba un mes, ¿no?, o poco menos, mientras que en el calendario egipcio ellos tenían el año dividido, o sea, el año egipcio constaba de 364, no sé qué, ya. Es decir, que ellos ya tenían un calendario que luego fue el que Julio César asumió para Roma y que luego después se corrigió un poquito, ¿no?, para que fuera el calendario gregoriano, parece que es, ¿no?
Entiendo.
Entonces, quiero decir que Julio César allí lo que hizo fue beber sabiduría, mayormente.
Decía yo que fruto de la relación nació un hijo, Ptolomeo XV, apodado Cesarión, nunca fue reconocido oficialmente. Hicieron un crucero por el río Nilo en una lujosa barcaza real a la que acompañaban, según algunos autores, hasta 400 barcos. ¿Es posible que el objetivo fuera desfilar por todo el país para demostrar la buena relación entre ambos países? Pero muchos historiadores no niegan que también había un componente romántico. Por cierto, a la muerte de Julio César, el Senado decidió, en honor al César, nombrar al séptimo mes del año como su nombre. Si cuentas enero como mes uno, enero, febrero, llega al mes 7 y con toda seguridad que te saldrá el nombre de Julio. Me cuentan que Cleopatra se trasladó a Roma, pero él seguía casado con su tercera mujer, una tal señora Calpurnia. ¿Cleopatra fue bien recibida en el Imperio Romano, Rosa?
No, el crucero este famoso, más que para demostrar que la buena relación, también era una manera de Cleopatra de demostrarle a Julio César las riquezas de su país, las construcciones y todos los logros que habían tenido. Efectivamente, cuando hicieron ese crucero, fue un viaje en una barca que efectivamente debía ser muy lujosa, creo que tenía hasta palmeras, pero yo creo que ella ya estaba encinta. Y luego después, con el niño muy pequeño, de 2 o 3 años, ella se presentó en Roma, no fue muy bien recibida, sobre todo por la mujer legítima, que se llamaba Calpurnia y que no le había dado hijos a Julio César. Pero Julio César, por mucho que hubiera querido separarse o divorciarse o lo que fuera de Calpurnia para casarse con Cleopatra, no habría podido, porque las leyes romanas impedían a un romano que se casara con alguien que no fuera también ciudadano romano. Es decir, nunca se casó con Cleopatra y no fue muy recibida, especialmente pues muchos de los clásicos que conocemos, por ejemplo Cicerón y demás, pues la recibieron un poquito de uña, si bien le reconocen el atractivo, que tenía una voz que parece ser que embelesaba, el conocimiento de idiomas, lo rápida que era en las conversaciones, lo inteligente, lo viva, lo simpática. Siempre hablan de todo eso, nunca hablan de la gran belleza, ¿eh? O sea, la gran belleza, la verdad es que lo que nos ha llegado en forma de alguna moneda no parece ninguna cosa de chocar la belleza.
No era Elizabeth Taylor, ¿no?
No, y además hay un libro por ahí muy gracioso que empieza diciendo que Cleopatra era igual de griega que Elizabeth Taylor o menos. O sea, igual de egipcia que Elizabeth Taylor o menos.
Correcto.
Porque realmente ella fue una mujer griega, educada a la griega, lo que pasa es que tuvo la inteligencia suficiente como para hacerse con el favor de su pueblo, aprendiendo la lengua, haciéndose representar como Isis. En fin, que tuvo lo que se puede llamar la gracia para que su pueblo la quisiera. Lo cierto es que ya su empeño fue mantener a Egipto fuera de las garras de todos los países de alrededor que querían hacerse con ello, incluido Roma, ¿no? No lo consiguió, pero también he de decir que ella fue como gobernante en solitario, como mujer, y la siguiente gobernante mujer en solitario que encontramos así en la historia que nos rodea fue Isabel de Castilla. O sea que fue una mujer muy importante.
Si el personaje de Cleopatra te parece apasionante, Te recomiendo, Cleopatra, publica RBA Editores y lo firma Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Y cuando digo Pujol, digo bien, no he de decir Puyol, ¿verdad, Rosa?
Bueno, depende, cada uno lo puede pronunciar como quiera, pero yo para que me lo escriban bien en Madrid siempre digo Pujol, porque si no me lo escriben con Y, ¿eh?
Correcto. Rosa, gracias por atenderme.
Muchas gracias. Buenas noches.
En nuestro especial de esta noche sobre el Antiguo Egipto hay una historia poco conocida. Sus protagonistas son Adolf Hitler y la reina más conocida del Antiguo Egipto. Si te digo que su nombre significa la diosa ha llegado, probablemente no sepas de quién te hablo. Pero si digo Nefertiti, te vendrá a la mente el busto de una mujer bellísima, ataviada, con las insignias reales de la época y unos rasgos muy delicados, muy femeninos, muy hermosos. Es el busto de Nefertiti, encontrado en el año 1912 en Egipto. Un busto por el que el dictador alemán sintió una especial debilidad. He pedido a Beatriz Vivar, es directora del programa de radio online Viajeros en el Arte, que se emite desde los estudios de Radio Catalana de la Cultura, que me atienda. Beatriz, muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo?
Buenas noches.
Encantada.
Gracias por atenderme, gracias.
Gracias, gracias a ti.
Vamos a empezar por el principio. ¿Quién fue Nefertiti? Porque es una mujer llena de misterio. De ella sabemos muy poquito, ¿no?
Sí, quizás por saber poco es por lo que conserva aquel encanto todavía del Antiguo Egipto, de los descubrimientos deseados por los grandes arqueólogos. Nefertiti, la bella ha llegado, que significa su nombre. De lo que sabemos es que fue la mujer del faraón Akenatón, Amenofis IV, perteneciente a la dinastía XVIII, durante el periodo conocido como el periodo amarniense, ¿no? Allá por el año 1350 a.C. Se cree que más o menos pudo nacer hacia el año 1360-1365 a.C. y fallecer 40 años después. En cuanto a su origen y procedencia, sigue siendo también motivo de estudios, ya que no está del todo claro su linaje. Algunos historiadores creen que podría haber sido de linaje extranjero, pero de lo que sí se sabe es que no era hija de un faraón. Sobre su familia real y sobre su vida antes de convertirse en reina, también hay muy poca información disponible. Y de lo que sí sabemos y nos ha llegado y que es conocido, es que junto con Akenatón reinó en Amarna, ciudad fundada para el culto al dios solar Atón, algo que rompió con el mundo religioso egipcio, hasta entonces politeísta, para convertirse en monoteísta. Nefertiti siempre estuvo al lado de su esposo el faraón, el cual le dio el título de la gran esposa real, y fue un reinado no lleno de polémica precisamente por ese cambio de culto del que estábamos hablando.
Correcto, ya la tenemos ubicada. Beatriz, ¿por qué el busto de Nefertiti fue a parar a la capital alemana, a Berlín?
Pues a pesar de que Egipto, no olvidemos que lo ha reclamado en multitud de ocasiones, el hecho es que está en Berlín, ya que su descubridor, allá por el año 1912, Ludwig Borchardt, era el jefe de un equipo de arqueólogos de nacionalidad alemana que estaban trabajando en el taller de Tutmos. Tutmos era el artesano favorito del reinado, maestro, escultor y pintor de la época de Nefertiti y Akenatón. Y en dicho taller se descubrieron entre los escombros varios bustos de la familia real y entre ellos estaba el busto de la reina, que lo encontraron tumbado boca abajo. Un busto no exento de polémica justamente pues por su traslado a Alemania, ya que a pesar de que había un acuerdo entre países por el reparto de los descubrimientos, parece ser que Borchardt engañó al gobierno egipcio haciéndole ver que aquel busto parecía de mayor importancia, ¿no? Y que solo era uno más. El busto, bueno, lo conocemos, que es casi medio metro y cuenta con unos 20 kilos de peso y se elaboró en piedra caliza. Después de este descubrimiento, el busto se trasladó a Alemania, y de Alemania se fue a Estados Unidos, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues al final se devolvió otra vez a Alemania.
Correcto. Vamos por partes, sobre todo para que los oyentes puedan seguir nuestra historia.
Sí.
Bueno, para que veas, luego dicen la picardía latina. Fíjate, los alemanes, cuando quieren ser pícaros, realmente lo pícaros y lo mangantes que pueden llegar a hacer, porque incluso en la descripción de este objeto en el inventario que había que hacer, fue naturalmente fraudulenta. No se dio a conocer a ninguna publicación el descubrimiento de esta escultura. Bueno, cuentan que Hitler se sentía realmente atraído por el busto de Nefertiti y que decía algo así como que jamás renunciaré al busto de la reina. Hay quienes aseguran que Hitler veía como facciones arias en esta obsesión que él mantenía, uh-huh, facciones arias en el busto que lo habían cautivado por completo. Y te quiero preguntar, ¿qué hicieron con el busto de Nefertiti durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde lo guardaron?
Pues el busto lo guardaron en unas minas que estaban al sur de Alemania. Y luego Estados Unidos fue quien cogió este busto y bueno, viajó por un montón de sitios. Una vez acabada la Guerra Mundial, se devolvió al Museo de Berlín, ¿no? Y entonces, pues allí se quedó. Y Hitler siempre dijo que lo que está en manos de Alemania, pues se queda en Alemania.
Ya, ya. Así. Dicen que Hitler quería construir un espacio majestuoso para el busto. ¿Hay algo de cierto en esto?
Como hemos dicho antes, Hitler sentía verdadera devoción por el busto, y fruto de esa devoción, uno de sus sueños era construir en su Nueva Berlín esa ciudad que sería el centro del mundo, un gran museo en cuya nave central y en el centro de la bóveda estaría expuesto pues el busto de la reina. Sueño que no se llevó a cabo por el transcurso de la guerra, pero soñarlo sí era uno de los sueños ególatras del dictador, como tantos otros.
Fíjate tú, la cultura egipcia, hemos hablado de Napoleón, ahora hablamos de Hitler, levantar un museo egipcio en Berlín para convertirlo en el centro, es alucinante, ¿no? Porque claro, cuando antes hablábamos de Julio César, de Roma y Egipto, por la proximidad geográfica, naturalmente por la ambición imperialista, en este caso sí coincide con Hitler, pero fijaros entre Alemania y Egipto, ¿no? En el año 2022, Beatriz, un grupo de arqueólogos aseguró haber localizado la tumba de la reina Nefertiti. ¿Crees que el hallazgo de esta momia correspondería a Nefertiti?
A ver, yo creo que aquí estamos en el terreno un poco de la especulación, del deseo de encontrar la tumba de la reina, de hallar por fin la tumba real, ¿no? Y el descubrimiento de su tumba y de su momia y todo lo que esté relacionado con ella siempre va a ser plana de los medios de comunicación. Sí que es verdad que recientes descubrimientos han encontrado el hallazgo de estas dos momias, dicen. Una es la KV-21A, que sí que a través del ADN se sabe que es de Ángelsenamón, que es la mujer principal de Tutankamón. Pero hay otra momia, que es la K-21B, que esta es precisamente la momia que Hafiz Hawass, que es el arqueólogo, identifica con la reina de Nefertiti, pero los datos no confirman evidencias muy claras de que sea ella, ¿no? Entonces, incluso dentro de los mismos arqueólogos hay opiniones opuestas, ya que los resultados no son concluyentes. Que fuese, pues si algún día se descubre o se dice que al finalmente Nefertiti es esta momia, es de ella, pues sí que sería un logro, ¿no? Pero de momento el hechizo del busto de Nefertiti, pues está ahí.
En todo caso, eso es lo único que tenemos. Lo que pasa es que en este descubrimiento arqueológico hay algunas cosas con cierta singularidad. Esa momia que atribuyen ser la de la reina Nefertiti fue localizada en el Valle de los Reyes. Esto es correcto, ¿no?
Sí, en el Valle de los Reyes. Allí estaban investigando las excavaciones y se ve que había en el Valle de los Reyes, donde estaba la tumba de Tutankamón, una pared, y en esa pared sí que fueron con máquinas exactamente con infrarrojos, la empresa española Factum, ARTE, realizó un escaneo digital de las paredes de la cámara funeraria en el Valle de los Reyes, en el interior. Y bueno, ahí lleno que había la anomalía detrás de la pared, todo es un misterio, ¿no? Todavía lo que sí dicen que estas dos momias que se encontraron sí que pertenecen a familias reales, porque cuando está en la posición de los brazos, uno extendido y el otro sobre el pecho, eso ya es un símbolo de que pertenecen a la realeza. Pero claro, esto se ha de... tiene que estar científicamente, ¿no? A través del ADN, y de momento el arqueólogo no ha querido, porque lo iban a anunciar en el aniversario de Tutankamón de este 2022, pero al final lo han retrasado porque no lo pueden confirmar.
Entiendo. Bueno, y encontraron dos cuerpos embalsamados, uno al lado del otro, prácticamente intactos, en esa posición que nos describía Beatriz. Dicen que por la disposición en la que fueron encontrados, los arqueólogos creían que podrían ser, ojo, las momias de Nefertiti y de la esposa de Tutankamón, en cuyo caso sería, desde el punto de vista arqueológico, una revelación realmente increíble, ¿no?
No, claro, sería un gran descubrimiento, desde luego, si fueran las momias realmente, pues sería el gran descubrimiento que desde la época de que lo encontraron, pues es el misterio, claro, ¿no?, que tenemos por descubrir.
Beatriz, una pregunta. Mira, esta noche, en este especial que estamos dedicando al Antiguo Egipto, he percibido con absoluta claridad que más allá del buen tino de la productora de este programa, que ha encontrado invitados increíblemente preparados para mantener esta conversación, mucha gente tiene en la cultura del Antiguo Egipto, en la forma de vida del Antiguo Egipto, en definitiva en el Antiguo Egipto, que es tremendamente sugerente. ¿Por qué puede ser que a los hombres y mujeres del siglo XXI, año 2023, naturalmente hablemos de España porque en España estamos, ¿por qué el Antiguo Egipto despierta tanta curiosidad y tanto interés?
Bueno, yo supongo que despierta tanta curiosidad por los misterios, ¿no?, que siempre han despertado, no solo sus reinados, sino también las pirámides. Las pirámides también tienen un misterio increíble, y también es un... cuando la gente va allí, es un país que atrae, ¿no? Siempre nos ha atraído el culto, los misterios, lo que hay detrás de cada faraón, ¿no? Los antecedentes, todo eso, quieras que no, siempre nos llama.
Correcto.
La atención es lo que más nos atrae.
Claro, las grandes obras de las grandes pirámides, una sociedad completamente organizada, incluso su modo, su escritura, que ha llegado incluso a hacer pensar a muchos que pudieran tener o haber tenido contacto con gente de este planeta Tierra, sí. no son precisamente globos chinos, sino auténticos marcianos, ¿no? Bueno, en todo caso, Bea, como siempre, gracias por atenderme, ha sido muy amable, muy atenta, y sobre todo a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo muy fuerte para ti y todos tus oyentes. Buenas noches.
¿Estarás de acuerdo conmigo que ha sido fascinante este viaje por el Antiguo Egipto? Hemos conocido que esconde la maldición de Tutankamón. Hemos viajado hasta el 12 de agosto de 1799, cuando Napoleón Bonaparte pasó una noche a solas en la Gran Pirámide. Un libro muy recomendable, el de Javier Sierra, sobre esta experiencia. Hemos descubierto cómo Cleopatra fue capaz de llegar hasta la habitación de Julio César sin que nadie la descubriera. Y todo lo que ocurrió en su relación. Hemos hablado de por qué Hitler se sentía totalmente atraído por la reina Nefertiti. Un especial más de la noche de Arjona. Noticias a las 3, 2 en Canarias. Y recuerda que en nuestra última hora responderemos al porqué de las cosas, de muchas cosas, además de buenos invitados. No te vayas. Después del boletín, seguimos. Machu, 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 machu.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido.
Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Por primera vez en la historia, superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años.
Yo he vivido siempre sola. quedé viudas, unas veces mejor, otras peor.
¿Hacia dónde vamos?
Este martes, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren nuestro país para poner nombre y apellidos a la España envejecida, encontrar las mejores historias y aportar claves y soluciones para el futuro más cercano.
La incertidumbre sobre la economía es más determinante para la natalidad.
Escúchalo en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.